Hoy empezamos a mirar el capítulo 12 de Hebreos y vamos a leer solamente los dos primeros versículos de este capítulo, dos versículos hermosísimos y seguramente bien conocidos para algunos de nosotros. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los últimos versículos del capítulo 11, que hemos estado mirando en sesiones anteriores, nos dan la idea de un gran ejército de soldados rasos del capitán, del gran capitán divino, que lucharon fielmente en la fe. Y después de una lista de aquellos héroes, prohombres de la fe, de la historia de Israel, mencionados por nombre en la primera parte del capítulo 11, hemos visto otros, más bien anónimos, no mencionados por nombre, que sin embargo sirvieron fielmente al Señor hasta el punto de sufrir el martirio por él. Ninguno de estos mártires es nombrado, excepto uno, al que vamos a estar contemplando hoy y en la sesión próxima. Ahora es cuando el autor va a hablar de él. Es nuestro Señor Jesucristo. Ya ha pasado, por así decirlo, el gran desfile de todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento, y se presenta ahora el momento de la culminación, el más grande de todos ellos. Y cuando vemos a Jesucristo, ya no tenemos ojos para los demás. Él llena nuestra visión y, siguiendo las instrucciones del autor, ponemos los ojos en Él. Y cuando le contemplamos, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos justamente lo que hemos estado viendo en Él desde el principio de esta epístola. La misma ambivalencia. Por un lado, vemos a aquel que sufrió. Por otro lado, vemos a aquel que ahora reina a la diestra del Padre. ¿Os acordáis del capítulo 2, versículo 9? Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos a un Jesús que sufre hasta la muerte. Y también vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Y vamos a ver exactamente las dos mismas cosas en el Señor Jesucristo hoy, por cuanto es la tesis del autor en el capítulo 11 y a lo largo de esta epístola, y ahora viene a perfilarla más claramente aún, que la vida cristiana es así. Participa de los padecimientos de Jesucristo a fin luego de participar de la gloria de Jesucristo. El grano de trigo primero ha de morir, luego florece. La vida se tiene que entender en estos términos. Aquí estamos en medio de tribulaciones y motivos de angustia y preocupación. En medio de todo esto, Dios está haciendo su obra en nosotros, como lo hizo en el Señor Jesucristo, como lo hizo en aquel ejército de anónimos del capítulo 11, preparándonos para aquel día cuando estemos en la gloria reinando con Él. Pero nos estamos adelantando, vamos a volver atrás al principio de estos versículos que hemos leído. Y vemos que empieza el capítulo con estas cuatro palabras: por tanto, nosotros también. Y en cierto modo estas cuatro palabras resumen el énfasis del autor en todo lo que vamos a estar diciendo hoy. Por tanto, a la luz de lo visto, ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo va tu vida cristiana? ¿Cómo va tu relación con Dios? ¿Estás en forma espiritual? ¿O con el paso del tiempo te has ido desanimando y ya no estás en tan buena forma como hace un tiempo? ¿Cómo vas? Esta es la pregunta que vamos a estar planteándonos en esta sesión, porque nos toca a nosotros ahora. El autor nos ha descrito este gran panteón de héroes de la fe que siguieron fielmente hasta el final, aun al precio de tener que poner sus vidas. Y ahora corresponde a nosotros hacerles el relevo. Hemos de servir al Señor en nuestra generación como ellos sirvieron en la suya. Ellos son todo un testimonio elocuente para nosotros de que la fe vale la pena, aun si tienes que acabar en el martirio, porque este no es el fin. A pesar de lo peor que tengas que pasar, vale la pena ser creyente, es el mensaje de estas personas. Y por lo tanto, sigamos nosotros su ejemplo. A fin de estimularnos en este seguimiento de su ejemplo, el autor utiliza una ilustración que es bien conocida en las páginas del Nuevo Testamento, la ilustración de una carrera atlética. Y ahora vamos a considerar en primer lugar el hecho de que estamos en una carrera como creyentes, y lo haremos a base de la última frase del primer versículo de nuestro texto. Y luego consideraremos en segundo lugar cómo tenemos que correr esta carrera. Y en tercer lugar vamos a considerar al Señor Jesucristo, que es a la vez la meta de nuestra carrera, el patrón, el modelo y el forjador del camino de nuestra carrera. Empecemos entonces considerando esta ilustración de la carrera en sí. Como digo, es una ilustración que encontramos en muchos lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, dice en el versículo 24 estas palabras: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo tiene la misma perspectiva de la vida que vamos a ver en este texto de Hebreos. Estamos corriendo en una carrera, y quien corre en una carrera no tiene tiempo para enredarse con otras cosas. Va hacia la meta y esta es su única preocupación. Y por lo tanto, todo lo demás lo tiene por trivial y secundario con tal de alcanzar la meta. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. Este es el mensaje de aquellos martirios que el autor acaba de describir. Despreciaron el martirio, despreciaron sus propias vidas con tal de acabar la carrera de la fe. Estaremos viendo más textos del Nuevo Testamento sobre esta idea, esta ilustración de la carrera de aquí a un momento. Pero especialmente observamos en el Nuevo Testamento que esta es una ilustración favorita del apóstol Pablo. Y a esto hemos de añadir que también era una ilustración favorita del autor de los libros de los Macabeos. ¿Os acordáis de que los martirios que son narrados al final del capítulo 11 proceden mayormente de los libros de los Macabeos? Y allí en varias ocasiones el autor de Macabeos describe el sufrimiento y el martirio y la fidelidad de los mártires en términos de cómo se esforzaban al correr en la carrera de la fe. Incluso en una ocasión, él dice que corrieron con los ojos puestos en Dios. De la misma manera que nuestro autor va a decirnos que hemos de correr la carrera con los ojos puestos en Jesús. Hay ecos aquí también del libro de Macabeos. Así pues, nosotros estamos, por así decirlo, hermanos, en un estadio. Ahora que vamos hacia las Olimpiadas en Barcelona, cada vez que veis algún informe en televisión sobre las obras que se están realizando, los diferentes estadios, cada vez que hay un programa deportivo de este tipo, pues que sirva para recordarnos esto. Porque el Señor espera que veamos en la vida que nos rodea ilustraciones de nuestra vida espiritual también. Nosotros también estamos corriendo en una carrera. Gracias a Dios de que es una carrera espiritual, porque algunos de nosotros ya no servimos para correr en carreras físicas, ¿verdad? Pero según cómo corremos en esta carrera espiritual, se determina el premio o la descalificación que vamos a llevar para toda la eternidad. La perspectiva que el autor de Hebreos quiere que recibamos es que la vida es corta, que la vida es urgente, que tenemos que concentrar nuestra atención en lo primordial y, si es necesario, dejar de lado muchas otras cosas que en sí pueden ser legítimas, además de las otras muchas cosas que no son legítimas, a fin de llegar bien a la meta. Participar en una carrera requiere esfuerzo. Ningún perezoso jamás ganó una carrera, ¿verdad? Y por lo tanto el autor va a concluir su exhortación en este sentido con estas palabras: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si vas por la vida cristiana así, no vas a ganar. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Gracias a Dios que hoy mismo es posible la sanidad de nuestra cojera espiritual. Porque estamos aquí, a lo mejor, algunos desanimados, algunos en pecado, algunos que por diferentes motivos no estamos corriendo bien esta carrera. Pero no hay ninguna razón por la que tengamos que marcharnos de aquí sin estar en forma otra vez, corriendo bien otra vez, habiendo entregado nuevamente nuestras vidas al Señor, a fin de dedicarnos a lo primordial en la vida. Una carrera requiere sacrificio, esfuerzo, intensidad, concentración y el abandono de todo tipo de distracción. Así es en la vida cristiana. La vida cristiana no solamente es un caminar, lo es, Hemos utilizado en varias ocasiones la ilustración del peregrinaje, ¿verdad?, de Egipto a la tierra prometida. Esta ilustración vale hasta donde llega. Pero ahora hemos de añadir otra dimensión, otra ilustración. Estamos no solamente en un peregrinaje caminando de día en día, estamos en una carrera. Hay una nota de urgencia en nuestro avance, porque la vida es corta y es provisional. Y no podemos meternos en otras muchas cosas. Tenemos que concentrarnos y dar lugar a lo prioritario. Aquellos santos de antaño tenían esto en común, ¿verdad? Que eran creyentes. Y hemos entendido, espero, que ser creyente, entre otras cosas, es no tener ojos deslumbrados por lo visible, lo material, lo terrenal, sino tener los ojos bien abiertos para lo invisible, para lo celestial, es tener la mirada puesta en la meta, en aquello que no se ve, sino se espera, es ver la ciudad celestial, esperarla, como Abraham en el capítulo 11, versículo 10, es vivir la vida con este enfoque, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, como Moisés, en el capítulo 11, versículo 26. Por aquí, por lo tanto, viene la exhortación del autor hoy: nosotros también corramos la carrera que tenemos por delante. Por delante. Esto de por delante me recuerda otra cita del Nuevo Testamento. No sé si os viene a la mente, a vosotros también. En Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo aquí también nos habla de cómo él participa en esta carrera. Y dice en el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, no he llegado todavía a la meta. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si la carrera está por delante, implícitamente hemos de despreocuparnos un poco de lo que queda atrás. Y esto en varios sentidos. En primer lugar, no debemos permitir que nos desanimemos por los fracasos del pasado. Si has sido creyente desde hace cierto tiempo, yo estoy casi seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que podemos mirar atrás y ver una triste historia de fracasos. Hemos decepcionado al Señor en tantas ocasiones. Hemos caído en pecados. A lo mejor hemos caído en pecados muy serios. Y pensamos, ¿cómo podemos pensar que ahora podemos seguir hacia adelante? Pero la exhortación no es a que vivamos con nuestro pasado atado por el cuello, sino a que prosigamos hacia delante. Por supuesto, necesitamos solucionar las situaciones del pasado, es decir, confesarlas delante del Señor, buscar la limpieza de Dios en arrepentimiento. Pero una vez hecho esto, no hemos de vivir desanimados por los fracasos del pasado, ni diciendo, yo no puedo correr, solo puedo cojear porque soy así. Mi historia demuestra que soy así. Porque puede haber sanidad en el Señor, de nuestros pasados y de aquellas cosas que habitualmente nos hacen caer. Hemos de seguir adelante. Tampoco debemos desviarnos por tentaciones que deberíamos haber dejado atrás. Este era el problema de Israel en el desierto. Tendría que haber ido por el desierto con la mirada puesta en la tierra prometida, pero tantas veces tenía la mirada más bien puesta en Egipto, añorando las cebollas y los ajos y otras cosas que habían dejado atrás. Ninguno ha ganado una carrera mirando hacia atrás, me parece. y cuántos han perdido una carrera porque en el último momento empezaban a descuidar la meta y considerar lo que hacían los demás. Y mirando atrás, en esta fracción de segundo, han perdido la carrera. Hemos de dejar atrás lo que pertenece a nuestro pasado y no a nuestro presente y futuro, las tentaciones al pecado, las atracciones de Egipto. Y tampoco tenemos que vivir de rentas del pasado. La fe de ayer solo es válida para hoy si produce fe hoy. Puedes haber sido un gran creyente hace 20 años, pero no vivas a base de esto ahora. Vive a base de ser un gran creyente hoy. Puedes haber servido al Señor de formas muy específicas en el pasado, pero tienes que vivir sirviendo al Señor hoy. Y algunos de nosotros tenemos la tendencia de mirar los logros del pasado y pensar, pues, ya vale, he corrido tanto hasta aquí, el Señor se va a conformar con lo que yo ya he hecho. Y es otra trampa. La carrera está por delante, así que sigamos hacia adelante. Bien, ya hemos entrado en nuestra segunda materia, ¿cómo hemos de correr? Pues mirando hacia adelante en primer lugar. Pero en segundo lugar, hemos de correr conforme al testimonio de los santos de la antigüedad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, me refiero a la frase que empieza nuestro texto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Si estamos en un estadio corriendo, pues allí en los bancos alrededor están los testigos, ¿no? Al menos algunos entienden este texto en este sentido. Yo os he de confesar una cosa, cuando yo era pequeño, yo temía muchísimo a estos testigos. Poco después de haber entregado mi vida al Señor, aún como niño, se me murió la hermana de mi madre, la tía que me había criado. Y al pensar que ella estaba en el cielo, muchas veces yo pensé que ella me estaría mirando. Y os he de confesar que me daba mucho más miedo el hecho de que mi tía estuviese viendo mis cosas que no el hecho de que el Señor estaba viendo lo que yo hacía. Ahora bien, no creo que este sea, de hecho, el sentido de nuestro texto, porque no creo que corresponde a ningún ser humano de entre nosotros juzgar y criticar y enjuiciar a los demás. Y si hay espectadores en el estadio, no creo que estén allí para enjuiciarnos, sino para animarnos. Porque la palabra testigo en el griego no es tanto una persona que esté observándonos a nosotros para luego denunciarnos, sino una persona que está dando fe a nosotros de algo. De lo que da fe es de la fidelidad de Dios, de que la vida cristiana vale la pena, de que vale la pena seguir adelante. Este es su testimonio, es en este sentido que son testigos. Por lo tanto, si acaso nos están mirando, es con el fin de animarnos, de aplaudirnos. Allí están, en los bancos, gritando, adelante, por así decirlo, animándonos en nuestra carrera. Pero de hecho, si alguien tiene que mirar a alguien, no son ellos los que tienen que mirarnos a nosotros, somos nosotros los que tenemos que mirarles a ellos, en el sentido de contemplar su ejemplo. Porque como hemos visto en el capítulo 11, Las historias del Antiguo Testamento están allí registradas para nosotros a fin de darnos una comprensión adecuada de todo el surtido de matices y aspectos que hay en torno a la vida de fe. El ser creyente es algo muy rico. Hay muchas maneras en las que nuestra fe va a ser probada. Necesitamos todos estos ejemplos diversos del Antiguo Testamento para ver esta riqueza. Y allí están como testigos, testificándonos de la eficacia del poder de Dios y que vale la pena seguir adelante en la fe. Así que tenemos que correr recordando el ejemplo de ellos a fin de animarnos. En tercer lugar, tenemos que correr despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojándonos de todo peso. La palabra peso puede tener dos significados aquí. En primer lugar, y casi me da vergüenza decirlo, puede significar aquellos kilos de más que algunos, con el paso de los años, hemos adquirido y que nos impiden en el momento de tener que correr para coger el autobús o lo que sea. Nadie puede correr bien en una carrera si no está en buena forma física. Y por lo tanto, los atletas se van adiestrando y, entre otras cosas, tienen que eliminar peso en algunos casos. Pablo, escribiendo a los Corintios, nuevamente otra cita de Pablo que nos habla de la carrera. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, habla de la disciplina que él mismo ejerce sobre sí mismo en la vida de fe. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera vosotros que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La necesidad de disciplina, de austeridad, si es necesario, en la vida cristiana, a fin de no acabar siendo unos creyentes fofos, pesados, incapaces de correr en la carrera de la fe para la gloria de Dios. Pero esta palabra peso también puede significar cosas adicionales que podemos llevar en la carrera. Nunca verás a un atleta correr con la bolsa de la compra en la mano, ni vestido de traje, a no ser que sea Carl Lewis que está haciendo un anuncio para el Corte Inglés. Pero me imagino que ni siquiera Carl Lewis ganaría la carrera si fuese a ella vestido de esta manera. Para un anuncio vale, pero no para la carrera. El atleta llega antes al vestuario y deja allí todas sus pertenencias y se desnuda y se coloca una ropa ligera a fin de poder correr bien. La palabra peso, digo, puede tener estos dos matices. Pero el verbo despojémonos probablemente nos tiene que inclinar a la segunda de estas ideas. Porque es un verbo que más bien significa quitar de encima, como desvistiéndonos. Y no es tan apropiado para los kilos de más. Así pues, consideremos esto. Tenemos que despojarnos de cosas que nos enredan. En el sentido figurado, probablemente el autor tiene en mente aquí aquellas cosas que ya hemos mencionado, que pueden ser legítimas en sí, pero que van a ser un enredo y un estorbo en la vida. Qué importante es poder adquirir madurez y prudencia en esto. Porque hay dos extremos, podemos ir por la vida condenando todo, incluso cosas absolutamente legítimas. Por otro lado, podemos permitir que nuestras vidas se llenen de tal manera de posesiones materiales, de gustos y pasatiempos, de todo un surtido de actividades que en realidad dejamos de correr. Quien tiene muchos números en la cuenta bancaria sabe que las riquezas traen enredos y preocupaciones. Y si tienes dos casas, pues tienes el doble de problemas que atender en cuanto a casas que si tienes una casa. Y si tienes tres coches, pues el triple de problemas que si tienes un coche. Y necesitamos como creyentes desembarazarnos de enredos. Esto no quiere decir que tengamos que vivir en la miseria, pero sí quiere decir que necesitamos prudencia para no dejarnos enredar. Tenemos que tener la prioridad donde debe estar. Estamos en una carrera, hay una meta hacia adelante, y cualquier cosa que intervenga para impedir que estemos corriendo bien, pues tengamos la sensatez de quitar esta cosa de en medio. La frase siguiente, sin embargo, indica que hay cosas que de ninguna manera se pueden tolerar en la vida cristiana. Hay cosas legítimas en sí de las cuales debemos desembarazarnos para correr bien, pero hay otras cosas que ni siquiera son legítimas en sí, son pecados. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El apóstol Pablo también, escribiendo a los colosenses, esta vez no en un contexto de carreras, les habló de la necesidad de despojarse de su vida anterior caracterizada por el pecado. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros. La mentira es un solo ejemplo entre muchos que hay en este contexto. ¿Por qué? Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, y sigue con toda una lista de virtudes que representan la ropa ligera, por así decirlo, que como atletas cristianos tenemos que llevar puesta. En contraste con la ropa pecaminosa del viejo hombre que antes llevábamos. Me pregunto si reconocemos el pecado por lo que verdaderamente es. ¿Qué es lo que estorba tu avance en la vida cristiana? Si pasara a cada uno una hoja, un lápiz, ¿qué apuntarías? ¿La mala salud? Quisiera estar en los cultos, pero no puedo porque tengo mala salud. Esto es un estorbo en mi vida cristiana. ¿La falta de dinero? Por lo tanto, que tengo que trabajar más horas y esto no permite avanzar tanto en la vida cristiana. ¿Las tribulaciones? Los disgustos. He visto cosas en los hermanos y esto me ha desanimado en mi carrera espiritual. Ninguna de estas cosas es motivo válido para no seguir como siempre corriendo para la gloria de Dios en esta carrera. Porque nuestra carrera es, por así decirlo, una carrera de obstáculos, de vallas. Y las vallas están allí. Es necesario que vengan los tropiezos, dijo el Señor Jesucristo. Están allí necesariamente porque por medio de todas estas pruebas y situaciones, el Señor va formando nuestra fe precisamente. Nunca están allí para excusa, como excusa para que nos desanimemos en la carrera. Y si nos estamos desanimando por cualquiera de estos motivos que yo he mencionado, estos motivos no son los motivos verdaderos. El motivo verdadero es el pecado en nosotros, despertado por estos motivos. No tenemos tiempo para abundar más en esto, lo dejo aquí, pero pensad en ello. Aquellos hermanos que te han dado disgusto, ¿realmente son la causa de que no corras bien? ¿No es más bien tu propio resentimiento y tu propia reacción ante aquellos hermanos? El pecado está en ti. Y el pecado es pegajoso. El pecado nos asedia. De hecho, este verbo en el griego es una palabra que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, y los expertos no saben exactamente qué matiz tenía en aquel entonces. Por esto, en diferentes traducciones veréis que tiene diferentes usos. Algunos dicen el pecado que nos conduce a tantas angustias. Otros, el pecado que es tan admirado por el mundo. Estas parecen ideas muy diferentes, pero este verbo, digo, no se sabe con toda seguridad cuál es exactamente el matiz que hay detrás de él. Lo más probable es el que tenemos aquí, el pecado que se aferra a nosotros tan de cerca, que nos acosa. Hay otra variante en el manuscrito más antiguo que tenemos de Hebreos, un manuscrito llamado P46 para los expertos. Es el más antiguo de todos los que tenemos de Hebreos, concretamente. Y allí dice, utiliza otra palabra en el griego, y dice el pecado que distrae, lo cual ha dado lugar a la versión popular, el pecado que nos enreda. Todas estas cosas son ciertas del pecado. Nos llega a complicar la vida desde tantos ángulos. Pero el pecado en sí es terriblemente pegajoso. Se nos aferra y pensamos que nos lo hemos quitado de en medio y luego descubrimos que otra vez está allí. Quería leeros una cita de Ernesto Trenchard al respecto. Nos conviene tener delante el cuadro grotesco de un atleta que se dispusiera a dar principio a la carrera envuelto en un gabán y llevando una maleta. ¿Qué esperanza podría tener de terminar bien al lado de competidores ligeramente ataviados? Sin embargo, en la carrera cristiana, este cuadro es conocidísimo. Tanto que nos hemos olvidado de que es ridículo disponernos a la carrera que nos es propuesta por Dios mismo y cuya meta es el cielo, siendo la recompensa la corona de gloria, con manos y pies trabados por un testimonio defectuoso, por los pecados que permitimos, que lo son de verdad, por mucho que quisiéramos disfrazarlos como los defectos normales en cualquier hombre, y por preocupaciones materiales y humanas que ocupan mucho más de nuestro pensamiento y energías que no el hacer la voluntad de Dios. ¿No es cierto esto? Nos reiríamos de cualquier persona que fuese a una carrera en las Olimpiadas vestida así, y sin embargo nosotros pensamos que podemos correr en la carrera espiritual y a la vez llevar con nosotros toda una serie de hábitos y pecados y enredos y ambiciones, y no podemos. Hemos de despojarnos de todas estas cosas. Y si en estos momentos tú sabes que hay una cosa en tu vida que no es lícita, yo no sé cuál es, pero el Espíritu Santo que está aquí sí que sabe, pues déjala. no salgas de aquí hasta no haber determinado que por la gracia de Dios voy a despojarme de esto, que es un estorbo y un problema en mi vida espiritual y no me ayuda en absoluto. Al contrario, me está perjudicando terriblemente y por la gracia de Dios me voy a despojar de esto. Porque así tenemos que correr. Y hemos de correr porque el reloj también va avanzando. Así que, en cuarto lugar, tenemos que correr con paciencia. No voy a decir gran cosa aquí porque lo hemos dicho en otras muchas ocasiones, como por ejemplo en torno al capítulo 6, 12 o el 10, 36. La paciencia nunca en la Biblia es una cosa meramente pasiva. No es solamente el aguante. Es algo mucho más dinámico, mucho más activo. Hemos de correr. ¿Cómo puedes correr con paciencia? En el sentido de pasividad. La paciencia en la carrera es la perseverancia, es la determinación. Y este es el peso de la palabra aquí. Hemos de correr armándonos con esta mentalidad de que tenemos que seguir adelante. Nos hemos vuelto perezosos, pero hemos de levantarnos otra vez y seguir corriendo. Con paciencia. Si vamos a proseguir hasta el fin, será solamente si adquirimos esta determinación y seguimos adelante, pase lo que pase, a pesar de las decepciones, a pesar de las circunstancias, nada va a quitarnos de seguir corriendo para la gloria de Dios. Paciencia, perseverancia, hasta el fin. Y en quinto lugar, tenemos que correr con los ojos puestos en Jesús. Pero puesto que el autor elabora mucho este punto, vamos, habiendo dicho que es en quinto lugar, ahora a abrir un nuevo párrafo, una nueva sección en nuestro estudio, y vamos a considerar a Jesucristo como nuestro sustentador y modelo en la carrera. Y en primer lugar, recordar que Él es el mismo objeto de nuestra fe. El verbo en el griego es un verbo curioso. Puestos los ojos en Jesús. No es poner de cualquier manera. Es desviar la mirada de otras cosas a fin de ponerla en Jesús. Ya hemos visto en varias ocasiones en esta epístola como el autor constantemente, en medio de diferentes situaciones, nos invita a mirar a Jesús. Vemos a Jesucristo, ha dicho en el capítulo 2, versículo 9, que ya hemos citado. Considerad, ha dicho en el capítulo 3, versículo 1, también con respecto a Jesús. Los ejemplos que vemos en los héroes de la fe, cuyas historias están narradas en el capítulo 11, son importantes. Sin estos ejemplos no vamos a entender algunos matices de lo que es la vida de fe. Pero no se pueden comparar estos héroes con el Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo supremo. Él es el mismo objeto de nuestra fe. A los demás los miramos de vez en cuando, a fin de refrescarnos la memoria en cuanto a diferentes aspectos de la vida cristiana. A Jesús debemos mirarle siempre. No podemos vivir la vida correctamente si no la vivimos pensando, ¿qué haría Jesús de estar en mi lugar? Porque Él es nuestra vida. Él no es solamente una ilustración. Él es la misma fuente de nuestra vida. Tenemos su espíritu, tenemos la mente de Cristo. Y necesitamos vivir la vida en el poder de Cristo, intentando responder a las diversas situaciones del día conforme a lo que Cristo haría. ¿Os acordáis de Pedro cuando salió de la barca y iba caminando sobre las olas? Cuando tenía la mirada puesta en Jesús, seguía bien, pero cuando empezó a mirar sus circunstancias, empezó a hundirse. Y me imagino que se habría hundido también si hubiese mirado hacia los hermanos que estaban en la barca, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Hemos de tener la mirada puesta en Jesús. Es la única manera de caminar sobre las aguas. Es la única manera de correr en esta carrera. Porque Jesús, en palabras de Apocalipsis 1:5, es el testigo fiel. Acabamos de ver todo un capítulo de testigos, pero supremo entre ellos es Jesús. Aquellos otros nos pueden inspirar por su ejemplo, pero Jesús nos sostiene por su poder, y necesitamos mirarle en una relación de amor, de compromiso, sabiendo que sólo de Él podemos recibir la fuerza para seguir corriendo en esta carrera hoy. Él es el objeto de nuestra fe. Él es la fuente de nuestra fe, porque el autor de Hebreos sigue diciendo que Jesús es el autor de la fe. Esta palabra ya la conocemos, la vimos en el capítulo 2, versículo 10, y decíamos allí que puede significar pionero, líder, en el sentido de aquel que va adelante, captavante. Él es el autor de nuestra fe. Puede significar que Él es nuestro ejemplo. Él va adelante y nosotros miramos su ejemplo. Esto es cierto y lo veremos en un momento. Él marca el patrón de cómo hemos de vivir. Pero también puede significar que Él es quien forja el camino de la fe. Él es autor de fe. Quizás fuera mejor la traducción. El autor de fe, de toda fe verdadera. Por cuanto Él es el Señor quien ha planeado la vida de fe desde el primer momento. Quizás esta acepción de la palabra sea la más adecuada, porque entonces tenemos a Jesucristo como el que empieza el camino de fe, y en contraste con Él que es el consumador o perfeccionador, o el que acaba este camino de fe también. Quizás nos extrañe que el autor hable así de Jesús, como el autor de la fe, cuando Jesús vivió como hombre mucho después de estos otros héroes del Antiguo Testamento, pero Él era el autor de la fe de ellos también. Si no por otros motivos, al menos en el sentido de que ellos perseveraron en la fe porque tenían una esperanza centrada en el Señor Jesucristo, aun sin conocerle, o solo conociéndole de lejos. Pero esto es volver a temas del capítulo 11 y no tenemos tiempo. Así pues, el Señor Jesucristo es el autor de tu fe, si eres creyente, y el que va a llevar a tu fe a la perfección, al final, también si eres verdadero creyente. Ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros va a llegar a la meta si no es por el poder sustentador y por la manera en que nuestro Señor cultiva nuestra fe a lo largo del camino. Él es el autor y consumador, el alfa y la omega de toda nuestra experiencia de fe. Hay mucho más que decir aquí, pero vamos a seguir adelante. Él también es el modelo de nuestra fe, porque su vida marca supremamente el patrón de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tres etapas: visión, sufrimiento y vindicación. Una visión del gozo puesto delante de él. permitió que él pudo pasar ileso espiritualmente por los sufrimientos y finalmente ser vindicado por el Padre. Y con esto el Señor Jesucristo marca supremamente aquel patrón que ya hemos visto en los héroes del Antiguo Testamento, que también tenían su visión que les sostenía en momentos de aflicción. Tenían que pasar por diversas pruebas, pero finalmente eran vindicados. Y sin embargo, de todos ellos podemos decir que vemos en las narraciones del Antiguo Testamento tantos fracasos y tantas caídas. El que es nuestro modelo perfecto en este sentido es el Señor Jesucristo. Por el gozo puesto delante de él, pudo vivir así. Pero esta frase, por el gozo puesto delante de él, de hecho admite de dos acepciones en el griego. Lo siento, es que hoy estamos viendo muchas palabras que admiten de dos acepciones, pero también enriquece esto nuestra comprensión del texto, ¿verdad? Puede significar a pesar del gozo puesto delante de él. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que a pesar del hecho de que él en la eternidad podría haberse despreocupado por los mortales y haber seguido disfrutando de aquella plenitud de gozo en el seno del Padre, sin embargo no lo hizo. En cambio sufrió la cruz. A pesar del gozo que era su derecho, él se humilló a sí mismo y murió en nuestro lugar. Este es el sentido de la frase, si significa, o si la hemos de entender como a pesar del gozo, o en el lugar del gozo. Enlaza esta interpretación con lo que Pablo dice claramente en Filipenses 2, siendo en forma de Dios. Él no contó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tenía todo el derecho de haber seguido en la eternidad, pero no lo hizo. Se hizo hombre por amor a nosotros. Sin embargo, la acepción más normal es la que tenemos en nuestras Biblias, por causa del gozo puesto delante de él. ¿Y qué significa en este sentido? Pues evidentemente el gozo del que está hablando el autor aquí no puede ser el gozo que Cristo conoce en el seno de la Trinidad, en la comunión de las tres personas de la Trinidad, porque para poder experimentar este gozo no necesita ningún tipo de sufrimiento. Y el texto dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pues él no necesitó sufrir la cruz a fin de disfrutar del gozo con el Padre. ¿Cuál es el gozo entonces que Jesús conoce como consecuencia o para el cual, para realizar el cual, él está dispuesto a sufrir la cruz? Es el gozo de tenerte a ti a su lado, de tener comunión contigo. ¿Habías pensado esto? Que tú eres motivo de gozo para el Señor Jesucristo. Pienso en Lucas capítulo 10, el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Jesús experimenta un gran gozo al ver que sus discípulos han entendido algunas cosas espirituales. Este es el gozo para el cual el Señor estaba dispuesto a poner su vida. El gozo de poder llegar a la gloria llevando consigo a muchos hijos de Dios. El gozo de un propósito eterno de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, entre estas cosas tú y yo, para toda la eternidad. En la noche de su pasión, el Señor Jesucristo pudo hablar con sus discípulos acerca de su gozo y cómo Él quería que sus discípulos participasen en este gozo. Hablar de gozo cuando está en vísperas de aquellas terribles torturas y sufrimientos en la cruz, pues sí. Era por este gozo puesto delante de Él que Él pudo aguantar la cruz. El autor nos habla de dos sufrimientos. La cruz, con todo lo que esto significa de tortura y dolor físico, de expiación y angustia moral, de ruptura en el seno de la Trinidad y angustia espiritual. Y el oprobio, el que siempre había gozado de la más alta dignidad y merece la más alta dignidad, tiene un nombre sobre todo nombre, fue insultado, humillado, calumniado, maltratado de las maneras más vergonzosas y sufrió una muerte que los romanos reservaban para la escoria de la tierra. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado porque iba contra la dignidad de la ciudadanía romana. Y sin embargo, aquel que tenía una dignidad infinitamente por encima de la ciudadanía romana, sufrió aquella muerte ignominiosa, el oprobio. ¿Cuántas cosas hemos de decir sobre todo esto? El gozo, el sufrimiento y finalmente la vindicación. Este es el patrón, el modelo. Hemos visto los modelos del Antiguo Testamento, ahora tenemos nuestro modelo supremo en el Señor Jesucristo. El creyente maduro sabe que la vida cristiana es así. Que hay muchos motivos de tribulación y angustia, pero lo que le sostiene es el gozo de ver con los ojos de la fe aquello que un día será, aquello que viene. Mientras tanto, también se goza de muchas cosas al ver cómo sus hermanos van progresando hacia aquel día. Y por lo tanto es este gozo y esta visión de futuro la que sostiene al creyente en medio de las aflicciones de ahora, sabiendo que vendrá el día de la vindicación. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Él sufrió y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios, dice nuestro texto. Este es nuestro destino también. Con tal de que sigamos corriendo en medio de las aflicciones de aquí con el gozo puesto delante de nosotros. Jesús realmente es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. ¿Qué marca las pautas de nuestra vivencia? ¿A quién estamos imitando en la vida? A nuestros hermanos. Muchos de ellos ni saldrán de la barca para caminar sobre las olas. Tú solo saldrás si tienes la mirada puesta en el Señor Jesucristo, ¿verdad? No mires a tus hermanos. Mira al Señor Jesucristo. O mejor dicho, como diría Pablo a los corintios, solo mira a los hermanos e imita a los hermanos en la medida en que ellos están imitando al Señor Jesucristo, porque Él es el gran modelo. Ni mucho menos miremos al mundo. Por supuesto, me entendéis, tenemos que mirar al mundo. Tenemos que ver muchas cosas que hay en el mundo. Tenemos que entender el mundo. Si no, no podemos dar testimonio al mundo. Pero no tengamos ojos para el mundo, en el sentido de dejarnos deslumbrar por el mundo. Tengamos ojos deslumbrados solamente por el Señor Jesucristo. Si Él se sostuvo aún en la cruz, por aquella esperanza del día final, si Él podía menospreciar el oprobio, no porque aquel oprobio no significara nada para él, sino porque tenía otra cosa más importante aún en mente, en perspectiva. Tengamos nosotros ojos para mirar las cosas que no se ven. Si Él pudo sufrir tanto por nosotros, siendo Él inmaculado, sin pecado, no permitamos nosotros que los sufrimientos de nuestra vida nos desvíen de nuestra fe, sabiendo que nosotros incluso somos merecedores de mucho más de lo que sufrimos. Si Él se despojó de su gloria, ¿qué nos cuesta a nosotros despojarnos de nuestros pecados, de nuestro materialismo, de nuestro egocentrismo, a fin de seguirle? Si Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, a la cruz, tomemos nosotros la determinación de seguir adelante, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, con determinación. En todo, pongamos nuestros ojos en Jesús. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por el supremo ejemplo de la vida cristiana, Jesucristo mismo. Gracias porque Él tomó forma humana, vino a ser verdadero hombre y por lo tanto se constituye en un auténtico modelo para nosotros, conocedor como nuestro sumo sacerdote de nuestras debilidades, poderoso para socorrernos, fuente de todo poder y fortalecimiento en nuestro caminar diario. Gracias por Él. Y porque en Él tenemos todos los recursos que necesitamos, pedimos, Señor, que la buena determinación que tenemos en estos momentos de seguir adelante en nuestra carrera pueda mantenerse esta noche, mañana, en los días sucesivos y siempre hasta que tú nos llames a tu gloria, a la plena vindicación. En su nombre te lo pedimos. Amén.